para explicarle la situación, en realidad lo primero es que se trata de trabajo de auditoría que se hace normalmente. El otorgar subsidios es muy delicado como tarea, porque nada menos es direccionar un favor del Estado. Para eso hay una reglamentación, hay que cumplir con las finalidades. Y bueno, en el caso de lo que es el arzobispado, tiene 550 inmuebles, los cuales desde ya gestiones pasadas tienen un subsidio otorgado que se ha venido renovando. Sí. Ahora, cuando hemos hecho esta inspección de varios de los inmuebles, nos damos con que no cumplen el fin. O sea, hay que aclarar que la Constitución ya desde 1853 dice que el Estado contribuye a un sostén económico de la Iglesia. No obstante, por supuesto, nosotros entendemos que esto se refiere a las iglesias, a las capillas, a los lugares donde se despliega el culto. Claro. Ahora, el resto de los inmuebles, por ejemplo, algunos que tienen alquilados, y bueno, tiene que pagar el locatario al servicio, porque también paga la luz. O sea, lo contradictorio es que pagan luz, pero no pagan agua. En el caso de lugares que están, digamos, destinados a establecimientos educativos, que cobran cuota,
sí,
que ya tienen subsidio también por parte del Estado en lo que es la actividad docente, sobre todo en lo que es el nivel secundario, y bueno, entendemos que tampoco tienen que ser cubiertos por este régimen. Ahora, esto no tiene que implicar una disputa con la Iglesia por quién ayuda o no. La Iglesia tiene una función caritativa muy conocida por todos, pero bueno, como nosotros tenemos que otorgar el subsidio, nosotros entendemos que, bueno, acreditado que no cumple el fin el inmueble, bueno, no tiene que ser acreedor al beneficio del subsidio, y por supuesto lo vamos a destinar o redireccionar hacia personas carenciadas.
Claro, ¿y de cuántos, usted me dice que son 550 los inmuebles en nombre del arzobispado, cuántos son los que, según el criterio que me gustaría que me explique, ustedes van a aplicar, no tendrían que tener subsidio a su entender?
Nosotros tenemos acreditado que 40 inmuebles no reúnen los requisitos, y esto habla de 7 millones de pesos en subsidios al año. Le aclaro que en la provincia de Salta, los 550 inmuebles de la iglesia se llevan 24 millones de pesos anuales. Mm. Es decir, de 71 millones que destinamos a subsidios, más del 35 se lo lleva la iglesia. Es decir, que nosotros subsidiamos 13.000 familias. Y de no estar esto, podríamos subsidiar 20.000. Imagínense ustedes que esto es algo que tenemos que analizar con detenimiento, con claro, mucho celo, con mucha prudencia. Pero bueno, hoy estos 40 inmuebles representan el 10% del total de los subsidios. Es decir, ahí nomás, si usted quiere, podemos establecer un parangón y decir que esto se va a direccionar en 1.300 familias que van a ser beneficiarias. Eso legitima la decisión. Sin perjuicio, insisto, esto no es ningún tipo de disputa o de desavenencia con la iglesia. Yo soy una persona que profesa el culto católico.
Claro.
Yo he sido alumno del Colegio Salesiano y de las Monjitas y del San Francisco. Le aclaro, no hay una discusión sobre eso, pero bueno, el deber indica que acá hay que poner el acento en el 11,4% de indigentes, que son las personas que apenas pueden llevar la comida a la casa cada día. Y bueno, esa es la complejidad que se vive hoy con un marco extraordinario de pandemia que ha castigado mucho la economía doméstica, ¿no?
Seguro que sí. Ahora, usted dice no es la idea confrontar, pero sabemos cuál es el poder que tiene la Iglesia Católica, sobre todo, doctor Sarabia. ¿Ustedes ya han tenido alguna repercusión o respuesta de la Iglesia frente a este informe que se hizo público?
No, nosotros lo que hicimos, sí, en reiteradas oportunidades, hemos pedido los informes para que nos acrediten el destino de los inmuebles. O sea, no es una decisión introspectiva ni apresurada. Por supuesto que, bueno, ante la negativa o el silencio, lo que hicimos fue nosotros ir a recorrer los lugares y allí establecer cuál era el destino. Acreditado que no es el del culto, obviamente que la normativa legal lo que obliga es a hacer cesar el subsidio. Pero no hay ninguna disputa, la verdad que no. Es más, yo creo que la iglesia comparte perfectamente que nosotros destinemos esto a las familias pobres, porque muchas de ellas también son católicas,
¿no? Ahora, lo que no se entiende es cómo quedó por tanto tiempo este subsidio, siendo que ellos están, hasta donde entiendo, cobrando alquileres. Incluso, digo, con lo que sucedió con esta cooperativa que recuperó una empresa quebrada, que estamos hablando de una confitería del centro, y ahí nos enteramos que le alquilaban al arzobispado también, ¿no?, en inmuebles. Entonces, de pronto, al final tenemos propiedades que dio el Estado en comodato, o como fuere, a la iglesia, que terminan siendo alquilados.
Y sí, lamentablemente a veces la escasez de personal nos obliga a ralentizar mucho estas posturas. Yo cuando ingresé en diciembre, lo que hicimos sí fue enviar varias comunicaciones pidiendo que la iglesia de manera espontánea viniera y denunciara los destinos. Como no han contestado, bueno, después en el medio de pandemia, con las restricciones de salida que teníamos, igualmente se ha hecho el trabajo, nos queda pendiente todavía relevar el resto, pero bueno, lo que está claro es que cumplimos con una función, con mucha responsabilidad, con mucha vergüenza también, y por supuesto con mucho respeto tanto a la iglesia como a cualquier culto, y también a las instituciones educativas. Imagínense que no es fácil decir vamos a tomar estas decisiones, pero bueno, si cobran cuota, lógicamente tienen de dónde financiarse.
Seguro.
En el caso de... hay algunos clubes, por ejemplo, no es el caso de la iglesia solamente. Hay Bien. Clubes que alquilan canchas, cobran cuotas y también tienen subsidio. En estos momentos estamos revisando esas situaciones porque la prioridad la tiene el más pobre. Ajá. Y sobre esa base es que trabajamos, ¿no?
Doctor, lo cambio de tema y le pido por ahí alguna respuesta si es que la tiene. A mí me acaba de llegar, por eso no le avisé, pero me están mandando la denuncia. Usted estuvo en Rivadavia, Banda Norte, allí en Morillo, por los reclamos que están haciendo los pobladores ante Edesa, por los cortes de luz, por la baja de tensión, también ante Aguas del Norte, por la falta de agua, y todo lo que los perjudicó esta situación. Había dos personas que estaban como voceras y esta mañana lo fueron a intimar a la policía a que desaloje en el lugar en donde está la protesta hace muchos días y que usted conoce porque usted fue, y los denunciaron en realidad desde la empresa a estas dos personas que las ven como voceras de la protesta de los pobladores, que dicen somos todos, lo que es, ellos son voceros, pero somos todos los que estamos quejándonos. ¿En qué quedó esta situación?
Mire, yo estuve presente en Morillo, en el lugar donde estaban tomando. Le aclaro que no es el único lugar donde han tomado una delegación de Edesa. También en estos momentos hay un cacique que esgrime estar en toma de lo que es Santa Victoria Este. Y el problema, bueno, es que cada uno elige la forma de manifestarse. Yo he dicho que respeto la protesta porque tiene niveles de legitimidad en la medida en que la calidad del servicio está muy disminuida. Le aclaro, en lo que es Morillo, los índices estadísticos nuestros cuadruplican los máximos permitidos de cortes y de frecuencias,
sí,
de interrupción del suministro. Por eso nosotros sí hemos adoptado medidas en el acto. Hemos ordenado que en Morillo se constituya un puesto fijo técnico con grúas, con camionetas, para que puedan atender las contingencias de manera rápida. Hemos también ordenado que se cobre el servicio de agua y de luz en las localidades de Capitán Pajés, de Pluma de Pato y de Los Blancos, porque si no tenían que transitar 30 o 50 kilómetros para pagar la luz. Eso también va de la mano de una designación de un representante en el Consejo de Usuarios. Estaba esperando que me designen la persona para postularla. Por otro lado, también han pedido que intervenga con supervisión nuestra un perito o un técnico para lo que son los daños a artefactos que invocan. Ya hablé de esto también. O sea, y también hicimos el relevamiento de toda la línea, desde Capitán Pajés hasta Morillo la semana pasada, y esta corresponde desde Morillo hasta Sendachada. Todo eso se ha trabajado. Ahora, ciertamente que ha habido algunos inconvenientes ante la imposibilidad de que accedan a la delegación, inclusive para sacar herramientas o algunos repuestos. Bueno, ya si el nivel de obstrucción llega ahí, claro, bueno, la empresa ha entendido que incursionan por un delito.
Bien.
Lo cierto es que nosotros hemos hablado con ellos antes también, tratando de que se dieran al menos a que ante un corte de luz, de los muchos que hay ciertamente, que bueno, dejaran abrir la puerta de la delegación para sacar los elementos de trabajo. La verdad que lamento que la situación llegue a este punto de tensión con una denuncia. La conozco a la profesora Patricia Aguilar y al hijo que es el que se encadenó.
Sí, son los dos denunciados. Respeto.
Pero bueno, como verá usted, la situación está bastante delicada porque, bueno, la propiedad es privada de EDESA en relación a esa delegación.
Perfecto.
Si usted impide la apertura, bueno, obviamente hay una obstrucción que podría ser calificada de ilegal. Bueno, son las formas de manifestarse en el interior que son mucho más intensas que en capital, ¿no?
Doctor Saravia, le agradecemos muchísimo la comunicación con Radio Nacional Salta y será hasta un próximo contacto.
Que ande muy bien.